Y para que no estemos simplemente trabajando aquí en un sótano, en una bajera, quisiera hoy ya terminar con un poco de perspectiva histórica. ¿Qué hacemos aquí en pleno año 2006? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? Dentro del mundo somos muy poquitos. Hay muy poca gente que está en este tema. Ojalá sea mucha, a lo mejor me equivoco y es mucha, pero creo que es poca gente. Bueno, pues yo quería comparar con otro brote. Hace 100 años, posiblemente, pues no había aquí una reunión como esta que tenemos ahora. Y hace 200 menos. De manera que yo he estudiado mucho y me gusta mucho una época de la humanidad en la que empezó a ocurrir algo parecido a lo que está pasando ahora. Que después de un periodo de, digamos, oscuridad, empezó a haber gente que podía explicar las cosas y había libertad como para que las cosas se explicasen y la realidad se divulgase sin que normalmente le cayeran palos encima al que divulgaba. Y entonces me voy a ir al año 700 a.C. y a Grecia, en el menos, no, 500, en el menos 500. Entonces empezó unos cuantos a explicar lo que era la realidad y lo poco comprendida que era la realidad con mayúsculas. Y el fondo que había que desarrollar, que entonces le llamaban de otra forma distinta, entonces le llamaban semilla de logos. Y así llegó el año 400 y el año 300 antes de Cristo, y el 200 y el 100 y el 0. Y ya en el año 100 o 120, pues resulta que los emperadores eran Procoptes. ¿Os acordáis? Procoptes, el que progresa. Bueno, pues los antoninos, Antonino Pío, Marco Aurelio, Trajano, Adriano, eran alumnos aventajados, gente que estaba en la búsqueda, gente que estaba en el camino. Entonces, tuvieron que pasar 600 años para que la semilla que empezó aquí con Pitágoras, Heráclito, Demócrito, Sócrates, Atenágoras, Parménides, una serie de personas, pues fuera cuajando, fuera creándose escuelas. En el 350 se crearon tres escuelas en Atenas, la escuela 1, la escuela 2 y la escuela 3. En el 200 y pico también en Roma, pues favoreció mucho el tema de la escuela estoica concretamente, y fue creciendo la cantidad de gente que se preocupaba y se dedicaba y hacía búsqueda de esta que estamos haciendo nosotros. Y al cabo de 200 años, pues ya la sociedad no era perfecta, por descontado, pero había una cultura y había llegado ya hasta el nivel máximo del imperio. Bueno, pues también aquí nosotros, yo diría que ahora estamos, ¿dónde? ¿A qué altura estamos en comparación con esto? Pues aquí, muy abajo, muy al principio. Yo diría que en nuestra Occidente, me refiero solamente a Occidente, pues los primeros maestros que supieron serían quizás pues Khalil Gibran, Tony de Melo, Osho, Krishnamurti, media docena de personas que estaban viviendo en 1920 y en 1950 y que pudieron enseñar, porque ya había en Occidente la libertad suficiente como para enseñar, y pudieron divulgar y escribieron libros y tuvieron alumnos y expandieron el conocimiento. Y ahora estamos en el 2001 o 2007, 2006, han pasado apenas 50 años. Bueno, ¿cuántos tendrán que pasar? ¿Y qué es lo que va a suceder? Mirando un poco el modelo de lo que sucede cuando se puede divulgar el conocimiento. Pues que aquí eran media docena, ahora dentro de 20 años serán 600, después serán 6.000, luego serán 60.000, y ese fermento, esa cantidad de gente, pues irá poco a poco estableciendo una nueva exigencia. Pero no hagamos muchos planes. Centrémonos aquí. Hay una cosa que es el desarrollo personal, y en ese sois autónomos y nadie os puede frenar, y hay otra cosa que es el desarrollo de la sociedad, que ese nos tiene que importar menos, porque no hacemos las cosas porque la sociedad sea más esto o más lo otro, sino hacemos las cosas porque nuestra persona anhela la felicidad que se merece y que puede tener. De forma que tener la idea de que no pidáis que la sociedad cambie sino dentro de 100 o 200 años. No lo veremos nadie de los que está aquí. Las mejoras en, a nivel sociedad se consiguen en pues 600 años. Ahora, como vamos más rápidos, porque tenemos internet, pues a lo mejor se consigue en la mitad de tiempo y son 300 años, o a lo mejor se consigue en la tercera parte de tiempo y son 200 años, o a lo mejor se consigue en la sexta parte de tiempo, que ya sería mucho pedir, pero será dentro de 100 años. Es decir, que todos calvos. Pero no importa, porque el llegar a la meseta es suficiente premio y no tenemos que preocupar demasiado de la sociedad. Pero es bueno quizás que tengamos una idea de que estamos en la segunda generación de gente que se preocupa por el saber y que, por tanto, pues hay muy poco eco. No pidamos eco, pidamos trabajo interior y trabajo personal. Es suficiente eso. Y me parece que no hay nada más. Os pongo, como siempre, la web para que el que no la conozca pues pueda entrar él o por intermedio de alguien. Y la web pretende ser una escuela virtual de sabiduría como la hubo en tiempos de Zenón de Citio, Epicuro o Pirrón de Elis. Sitios donde se enseña el conocimiento con mayúsculas. Porque es importante. Y eso ya lo sabéis. Bien, pues aquí se acaba mi speech. Ahora, preguntar lo que queráis sobre lo de hoy o sobre días anteriores.
Una cosita. Sí. Cuando has comentado los círculos,
sí.
Estás hablando de la autoestima.
Sí.
¿Dónde lo situas
tú? En el miedo. En la inseguridad, la falta de autoestima, evidentemente. En la inseguridad. Consecuencia de que estamos decapitados. O la persona que tiene eso está decapitada y entonces pues no puede menos de ser consciente de su debilidad. Entonces, ¿cómo se ataja eso? Pues yo suelo decir, proponte cumplir las reglas y triunfa en alguna de ellas y vas a darte cuenta de que puedes, de que eres capaz. Y entonces eso automáticamente va a aumentar la confianza en ti mismo. La confianza en ti mismo. Y tendrás más confianza y tendrás más fuerza. Y te será más fácil vencer la siguiente. Es decir, pequeñas batallitas ganadas. Para mí es la receta para ir mejorando. Pero claro, ¿de qué nivel estamos hablando? Tened en cuenta que yo me dirijo a vosotros. No me dirijo a personas que no están aquí. Entonces, tener en cuenta que si queréis mejorar la autoestima propia de alguien que no sois vosotros, esa labor es casi imposible. Mucho cariño, mucha ternura, mucha compañía, mucha mano por encima del hombro, pero no os pidáis frutos a vosotros. A vosotros pediros frutos del trabajo que hacéis con vosotros y de los logros vuestros. Pero no pidas frutos de logros a terceros. ¿Comprendes? No es difícil vencer la falta de autoestima en personas que están aquí, en abajo de la rampa. No es difícil, porque ya está esa persona madura. Pero, ¿y de la que está en el nivel 1 o 2? O al principio del 3. Pues a rezar para que no llueva. No hay manera, no hay manera. Tenéis que dejarle que esa persona vaya a su ritmo y quizás por una lenta labor de osmosis, que llamo yo, de pequeño pase involuntario casi de valores, ya irá. Pero no os sintáis responsables de terceros, porque no lo sois. Y sería posesión.
¿Tú crees que mientras exista un yo, un ego, se puede conseguir todo eso que estás hablando?
Aquí llamas ego, concrétamelo más.
Pues a sentirme, yo que hago, yo que soy la que... O sea, sentirte siente como un personaje. O sea, mientras que exista ese personaje, o la mente, yo vamos a decir, se puede conseguir, no es cambiar de otra vez. O sea, no tiene que estar ausente el yo, ese yo.
Bueno, aquí arriba en la meta sí que está ausente, pero estando más abajo, está presente. Lo que pasa es que debes ir sospechando que ese yo te priva de el sentirte bien. Y entonces, analízate. Un momento que estés con mucho yo, a ver cómo te sientes, y un momento en que por un azar, por un churro, hayas conseguido desposeerte del yo y bajar a la simplicidad del ser. Consideraros, practicar el consideraros el conjunto de valores que vosotros no podéis renegar de ellos. Lo que he dicho antes de esas cosillas, esas cosas horribles que no sois capaz de hacer porque tendría que ser otra persona, no tú. Y aprender, practicar, el identificaros con eso, con todo lo bueno que no podéis dejar de hacer, rechazando todo lo malo que no sois capaces de hacer. Esos valores están mucho más cerca del verdadero yo que ese otro personaje. Y por eso yo he dicho más de una vez aquí que para contactar con el fondo y contactar con esa pelotita de bondad, hay que dejarse fuera de decir, yo no soy hombre, no soy mujer, no tengo estos años.
Mientras que esté hombre o mujer, ¿tú crees que se puede conseguir?
No, pero escucha. No soy hombre, no soy mujer, no tengo X años, no soy madre, no soy hija. Ahora tampoco soy mis problemas, tampoco soy mis planes, tampoco soy mis ambiciones ni mis deseos. Yo soy otra cosa, esa pelotita de perfección, esos valores irrenunciables. Y ahí me quiero ir, a ese mundo me quiero ir. Entonces, en ese ratito en que hagas ese ejercicio, posiblemente estarás mucho más cerca de esa parte plena y esencial tuya.
Pero es que yo creo que cada vez que quieres quitar una cosa, quizá le des más fuerza.
No, hablas en teoría. No. Hay que practicar. Cógete las reglas, bájatelas, que te las baje alguien, y elige esta y esta, como uno elige un par de blusas en una tienda, y lucha con ellas, y dentro de 3 meses hablamos. Yo tengo en la web tengo un canal directo de contacto.
¿Puedo hablar contigo
por internet? Sí.
Muy bien.
Por internet sí, tranquilamente. Pero háblame con experiencia. No me hables sin experiencia. No enjuicies la capacidad de hacer una cosa. Hazlo, inténtalo hacer, y dentro de 3 meses hablamos de cómo se hace eso, cómo no se hace o qué dificultades hay. Pero no lo enjuicies mentalmente, no, a ver si es posible o no. ¿Comprendes?
Como tú comprenderás, no te hago esta pregunta si no estaría metida en este mundo del...
Sí, pero es que a lo mejor el análisis ese, yo te he entendido que el análisis ese era un poco como un obstáculo. ¿Se puede o no se puede?
Es que yo creo que cada vez que te sientes persona es una barrera ahí para poder...
Bueno, pero es que hay que vencer esa barrera. Y se vence echándose en la piscina.
Por eso.
Coge 2 reglas y durante un cuarto de hora digo, bueno, pues este cuarto de hora, porque no doy para más, voy a cumplir estas 2 reglas. Solo 2. Un cuarto de hora. Y luego ya haz lo que quieras. Pasó el cuarto de hora, sé persona. Pero un cuarto de hora al día, esfuérzate en limpiar aquello que más necesita ser limpiado. Tenemos que limpiar.
Sí.
Tenemos que limpiar.
Fernando, para aclararme un poco en estos 2 círculos, para diagnosticarme a mí misma un poco, los sentimientos, ¿qué diferencia habría de vivir unos sentimientos en un círculo o en el otro? ¿Cómo es eso?
Son opuestos. El círculo no habla de todas las actividades cotidianas de la persona. No habla de todos los sentimientos tuyos que puedes tener. Los 2 círculos lo que hacen es centrar la atención en 5 aspectos que son como 5 pilares que fundamentan el círculo positivo, de manera que si los 5 pilares los tienes bien puestos y si tú estás arriba de esos 5 pilares, tienes muchísimo conseguido y estás en muy buena situación. Es imposible que tengas los 5 pilares bien puestos, asentados perfectamente en todo momento. Es imposible, no va a ser así, eso ya ocurrirá, pero hoy por hoy no. Pero se trata de ver, en este tema, por ejemplo, posesión, ¿dónde estoy? ¿Estoy abajo del todo? No, abajo del todo no. ¿Estoy arriba del todo? Tampoco. ¿Qué parte de mi tiempo o qué aspecto de qué dependo? ¿De qué dependo de los demás? ¿En qué dependo de los demás? ¿Eh? En aquello que dependes, estás atada por una pequeña posesión, porque no te has desposeído del apego a lo que opine esa persona, lo que tenga esa persona, lo que sienta esa persona, y eso es una realidad. De forma que los círculos solamente se refieren a servicio hacia los demás o falta de servicio, posesión o falta de posesión, guía o falta de guía, miedo y tolerancia. No se refiere a todos los sentimientos que uno puede tener durante el día, sino que en esos cinco temas uno diagnostica a ver cómo está. Y cuando ve un fallo en alguna cosa, que sea concreto para decir en qué aspecto de la intolerancia o en qué aspecto de los miedos, ¿a qué tengo miedo? Y luchar en eso. No siempre hay una regla para luchar en eso, pero si uno sabe un fallo, pues ya tiene ahí un trabajo. Son diagnóstico.
Yo tengo mucho problema con la raya de la no posesión y la tolerancia, o sea, el círculo positivo, cuando me encuentro con personas que están en un círculo negativo muy profundo, que tienen una enorme posesión, y claro, si yo tengo que no poseer, o sea, no me tengo que dejar afectar por ello, digo, yo tengo que poner el límite, porque si no me hacen daño, me afectan. Sí. Claro, en esa puesta del límite me estoy ya dejando afectar por ellos, entonces tendría posesión.
Bueno.
Es muy cansado.
Es agotador. Es agotador, sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, ¿sabes cuál es el aspecto de la posesión? Que tú quieres que esa persona no sea posesiva.
No. Yo sé, he asumido perfectamente.
¿Has asumido?
Que ella, esa persona, es posesiva y que quiere poseer y que quiere controlar, sí, y que quiere manipular. Ya eso no me afecta. Sé que es así y no me afecta.
Vale.
El problema es que yo quiero poner el límite para que no me haga daño.
Sí.
Y digo, bien, tengo que poner el límite porque es necesario para mí, para que no me haga daño. Tengo que hacerlo, es una decisión, ya no me importa, no me afecta. Pero claro, sí que hay esa indignación porque esa otra persona me quiera hacer algo, me quiera obligar a hacer algo que yo no quiero. Entonces ahí ya tengo esa
posición. No tiene que haber indignación.
Por eso.
O sea, si tú realmente aceptas que esa persona sea así, pues entonces, sí, pero aceptarlo en el profundo, entonces es como si al ir a verla dirías, a ver, ahora va a hacer esto, ahora me va a querer poseer así, ahora me va a querer poseer.
Provienes.
Y entonces llegas y dices, ¡ay, me he equivocado! En lugar de poseerme con la A, me quiere poseer con la C. ¿Eh? Pero ves, ya decía yo que algo iba a pasar. Entonces, es como una especie de juego a adivinar por tu parte y a prevenir y a imaginar lo que va a pasar. Y entonces no tiene que haber sufrimiento, porque tú ya te lo esperabas.
Ahora, ya estoy, digamos, en ese punto de prevención.
Sí.
Digo, va a pasar esto. Claro. Pasa y ocurre. Y dices, ¿sí? ¡Ay, joder, qué rabia!
No, al revés, no. No. Tiene que decir, qué magnífica soy, ¿eh? Qué magnífica soy. ¿Cómo lo he adivinado? Fíjate qué pituitaria tengo, ¿eh? Ese es el tema.
Todavía tengo posesión porque no consigo desligarme de...
Claro. O sea, te has conseguido desligar a nivel mental. A nivel mental te has desligado. O sea, comprende lo que tienes que hacer. Pero luego, cuando llega el momento, invéntate la chapuza que te va a hacer, ¿eh? Y si te hace otra distinta, pues digo, pues mira, no, ha cambiado, hoy ha cambiado. Pero es un poco como tomar deportivamente, ¿eh? Y desde luego, cabe el que tú por dentro no te haga daño.
Ya no me hace daño, me siento muy a gusto porque lo prevengo, porque sé lo que tengo que hacer, lo prevengo. ¿Sí? Y ahí es como, además, ya tengo como una sensación también de percepción de que lo noto antes de que ocurra.
Sí.
Y bueno, efectivamente llega y digo, ¡ay! Estoy siendo más
experta. Entonces, claro, bien, aplausos.
Pero luego me entra esa pequeña duda y tal, ¿por qué no habré sido más lista? Porque, ¡ay! Todavía me queda así ese fondillo de...
No. Mira, si dejas que esa persona opere según su fondo, que no tiene más remedio que dejar, pues entonces, bueno, pues actúa, pero como decía Epiteto, dejemos que lo que hace ella permanezca en ella. No hay obligación, no es obligatorio que tú, ¡bum!, te sea un plomo que te cae encima. Ahora, es difícil, es difícil, es difícil, lo reconozco. Es difícil.
Yo creo que estoy ya en camino de...
Y además, si es familiar, pues entonces, y si es, no hay manera, y si es de nuestra edad, por ejemplo, entonces es de por vida, ¿eh? De por vida. ¿Entendido?
Sí, son personas que están en esa terrible posesión e intolerancia de abuso de poder. Sí. Y es muy,
No.
Pueden, no,
pégate un tiro. O sea, si estás pretendiendo cambiarla, pégate un tiro. Imposible. Va a ser así.
Mi única pretensión es desligarme de esa pequeña posesión y que no me afecte en absoluto.
Claro, claro.
Sí,
pero entonces, ¿veis cómo es separar y dejar vivir?
Sí, sí.
Dejar vivir, no, pero cuando digo dejar vivir, digo dejar vivir tal cual, ¿no? Dejar que respire, por supuesto, pero es factible. Ahora, requiere un gran control interior y una gran perseverancia y una gran voluntad y una gran tenacidad. Pero también es una ocasión de pulimiento.
Sí, es fantástico.
Fantástico pulimiento.
Es muy fantástico, la diferencia.
Sí, pero no se lo desea a nadie, ¿eh? No se lo desea a nadie, no soy tan malo como para desear. Sí, lo es. Pero es posible, ¿eh? O sea, es posible desprenderte, despegarte y aceptar, incluso pues con alegría, y responder a esas cosas, por supuesto, sin dejarse dominar, ni manipular, ni manejar, ni esclavizar, ¿eh? Pero hacerlo pues con humor, con sentido del humor. Y que vea que no puede contigo. Y que te vea alegre y sonreír. Trabajo tienes, ¿eh? Trabajo tienes.
Ya llevo mucho hecho, ya llevo 9 años de trabajo ya. Pues. Ya estoy acabando con el trocito de meter un 10% de cosas.
Bueno, pues. Enhorabuena, enhorabuena. Pero sí, la vida es dura, ¿eh? Y la familia es dura, ¿eh? Es muy difícil. Pero claro, tú ya sabes dónde está, en el nivel, en los niveles, sabes dónde está, y entonces no puedes pretender que... hay muchas cosas en los papeles que no he dicho, porque tendría que estar leyendo, ¿no?, para decir todas las ideas que están metidas, pero los papelitos, que estarán luego en la web, leerlos con el fondo también, leerlos con el fondo, porque están hablándoos al fondo, están queriendo llegar a esa capacidad de entender las cosas que a la vez da fuerza, porque hemos dicho que cuando... el fondo da saber y fuerza. Pregúntale cómo hacer, pregúntale cómo vencer esa última cadenita, de plata delgadita que tienes por ahí todavía colgando. Pregúntale.
Yo, siguiendo con lo que decía ella, o sea, tú ves que esa persona que supuestamente manipula, lo que sea, consigue, por ejemplo, hacerte que un día que es alegre sea un día un desastre. Y otro día también. Y tú entonces tienes que aceptarlo como con resignación,
no.
Con distancia, pero es que en realidad te está haciendo la vida mucho más dura.
No.
¿Qué es lo que cuesta?
Bueno, estás... Sí. Pero mira, me estás diciendo, todavía no lo he conseguido.
Ya.
Si estás diciendo que te hace la vida más dura, es porque aún... no has conseguido llevar las riendas de esa situación, y porque a esa persona no le consientes que sea todo lo posesiva que es y que va a seguir siendo. Cualquiera que nos oiga puede pensar que son palabras. Yo me oigo a mí mismo y digo, podía oírlo mentalmente a este pájaro y rebatiría todo lo que dice, ¿eh? Pero no es cuestión de palabras, es cuestión de una postura interior tuya que sea capaz de aceptar que esa persona es así y va a seguir siendo así, y que tú eres otro ser distinto, y aunque sea tu madre, tu padre, tu tío, tu abuela, quien sea, ¿eh? Y estoy hablando pues por la edad y por cercanía posible familiar, no tienes ninguna obligación de que lo que ella actúe en ti, boom, te hunda, te amargue la vida, te estropee el día.
Pero si, por ejemplo, yo tengo un objetivo, ¿no? Pongamos un caso ficticio.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo quiero estar con, imagínate, con mi tía o con lo que sea.
Sí.
Si esta persona siempre se pone en la mitad, no es el caso, ¿eh? Pero
sí,
si
sí, 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 sí.
Sí, o sea, se pone en la mitad y yo nunca consigo estar con mi tía.
Sí.
Al final,
Bueno, una cosa, yo no os digo que sigáis, es decir, quiero que vengas, pues que vayas, y quiero que estés así, y que estés así. Yo no os digo que le hagáis caso en todo lo que os diga esa persona que os quiera amarrar. Es decir, escápate, escápate.
¿Qué alternativa se te ocurre para ir donde esa persona?
Claro, escápate, no tienes...
Tengo que ir, por ejemplo, cuando la otra persona no está.
Claro, o como tu inteligencia te diga.
Tengo que ir siempre cuando no está, porque está...
No, hay mal. Es orgullo, hay que... No. No puedes... Tú no puedes impartir justicia en el mundo. ¿Comprendes? No puedes impartir... No, pero quieres que no ocurra eso y que tú puedas ir tranquilamente sin que te lo dificulten. Y no es así. La vida no es así. La vida es jungla. La vida es dura. Y hace más tiempo, yo estoy ahora estudiando la Grecia antigua, y hace más tiempo era mucho más dura. Ahora, por ejemplo, a ti no hay secuestradores de esclavos, pero hace 2.700 años había secuestradores y cogían a gente joven, a personas como de tu edad, y se la llevaban y la vendían como esclava en otro sitio distinto. ¿Entiendes? Ahora eso ya no hay. Vivimos mejor. Pero me refiero que, pero no obstante, la vida es dura, pero que sepas que anteaño lo era más dura todavía, porque además de esas cosas, además de las suegras, las abuelas y las tías, estaban los secuestradores de esclavos, de lo cual ya nos hemos librado, de forma que, bueno, pues algo es algo, o sea que consuélate, lee libros de historia, para que veas lo mal que lo pasaba la gente en la Edad Media y en tiempos de la Grecia Antigua, pero bueno, pues ahora, yendo a la abuela o la tía, pues hay una batalla, pero claro, tenemos que tener autonomía y ser capaces de buscarle las vueltas y de... Eso crece con la edad. Yo, como tengo mucha edad, pues tengo mucha experiencia, ¿no? No te digo que evites el enfrentamiento directo. No. No lo evites. Lo que pasa es que... mire. No. También os he dicho que tenéis que fingir. Suelta un me cago en lo que quieras. O pega un portazo. O un día no vayas. O sea... de vez en cuando hay que enfrentarse en la vida. No puedes, no se vence estas cosas siempre, sí mamá, no papá, no abuela, sí abuela. No, hay que decir, un momento, oye, mañana voy a hacer tal y no voy a venir aquí. O sea, hay que saber decir que no. Y te animo a que digas que no. Lo que pasa es que no siempre. Entonces, pues ahí juegas un poco con tu sentido de la obligación y con tu sentido de la libertad. Pero defiende tu libertad.
O sea, es difícil, pero lo que ayuda mucho es los pensamientos positivos, ¿verdad? Es estar completamente convencida de que puedes hacerlo. Y eso solamente se consigue repitiéndote muchas veces. Puedo hacerlo y convencerte que puedes hacerlo, puedes poner límites. Porque nos metemos mucha caña de pensamientos negativos.
Sí.
Si llevamos un registro de lo que pensamos y lo apuntamos, estamos todo el día diciendo, no puedo, qué horror, qué miedo, qué no sé qué. Y tenemos... mucha caña de pensamientos negativos constantemente. Si yo de verdad, o sea, intentar a veces apuntar o pensar, oiga, pues, o hacer un stop y decir, uff, ¿qué estoy pensando? Y todo eso te da, pues te lleva a huir, y dices, pues tengo miedo, me voy, yo no me enfrento. Y entonces cada vez se conecta en la carrera. Entonces, para cortar es estar un poquito al lado y decir, pues puedo, no tengo miedo, puedo, voy a hacer. Pero
te habla la práctica, Yo no tengo práctica ya, hace mucho tiempo ya que no.
Pero merece la pena.
Sí.
Está loro, igual los
cuantos
hemos perdido la primera parte del ensayo, pero creo que ha sido muy interesante eso de dejar loro, el egoísmo, he visto algo en la.
Sí, los círculos, los dos círculos. No sé si has estado en otra ocasión anterior que también lo expliqué. Bueno, pues lo tienes en los papeles, ¿no? Hay una labor de llevar las riendas. Y estoy muy de acuerdo con que si tú quitas de tu día el rato que tienes que pasar con esa persona que quiere poseerte, si quitas ese rato, mi pregunta es, ¿cuánto del tiempo restante está dándole vueltas a lo que se te viene encima? Resaltando lo que te ha comentado, ¿no? Porque eso también es malo. y eso es gratuito. Entonces, al menos el tiempo que no estés, limpia y limpiar y estar diciendo, bueno, pues entonces, oye, ya podré, ya podré. Y llenarte de fuerza en lugar de llenarte de pesimismo y de resignación. No creo en la resignación cristiana. Hay que buscar objetivos y proponerse objetivos y ser positivo y decir que no. Y decir que no.
Yo soy algo, o sea, el tiempo de esto sí, sí, pero luego cuando llega el enfrentamiento, sí, es ahí donde realmente luego ya viene toda serie de pensamientos negativos y todo.
Ya, ya. No, pero de tus pensamientos eres dueña tú. Y ya, ya sé que en circunstancias adversas es muy difícil no tenerlos. Pero me da la impresión de que tienes que jugar con tu capacidad de decir que no. Y tranquilamente, porque es que esa persona tiene, en cierta manera, casi casi el poder que tú le das. Entonces no le des poder y escápate. Y déjale claro que no vas a hacer lo que ella quiera. Que tú eres una persona que eres libre y que tienes tus criterios y que no eres una niña. O sea, un cierto enfrentamiento, yo creo que la persona posesiva es imprescindible para que se dé cuenta de que no. Como son ya las 7, vamos a hacer un descansico de 10 minutos para que no sea todo tan seguido.